tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar a Dios de la vida. Darle con gozo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar a Dios de la vida. Darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida. Viva, Viva la Vida. Bienvenidos. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida y en este nuevo año iniciando como Mujeres Beat. Pueden ver ya nuestra imagen, estamos trabajando en nuestra imagen desde nuestra página de Facebook, ¿no? Para que puedan identificarnos, conocernos y para que también se sientan parte todas las mujeres que están escuchando, ¿no? Y el día de hoy, dialogando tanto con nuestra radio escuchas como entre nosotras sobre el tema de la dignidad de la mujer que no se negocia, la dignidad de la mujer que nos ha sido dada gratuitamente desde que nacemos como esa vocación de mujer y que hoy en día más que nunca tenemos la oportunidad de ejercerla. Entonces, el respeto que nosotras le damos a esa gratuidad con la que nacimos, ¿no?, es la construcción de nuestra dignidad, ¿no? Esa dignidad que se alimenta del amor que estamos recibiendo de todas las personas con las que nos relacionamos, de las situaciones en que vivimos y del amor que nosotras damos, ¿no? Entonces las mujeres tenemos esta vocación, este regalo de que podemos recibir amor y podemos dar amor. Qué linda es la influencia que ahora como mujeres tenemos la oportunidad de ejercer en nuestra sociedad cuando ejercemos esta vocación que tenemos a recibir y a dar amor, ¿no? Qué hermosos son los frutos, pero decimos en la familia, los frutos en el trabajo, los frutos en la investigación, los frutos en la política, cuando las mujeres decidimos ejercer esta vocación a la que hemos sido llamada, esta vocación de dignidad, ese respeto que cada una de nosotras le damos a la gratuidad con la que hemos nacido.
Así es, querida Ana, realmente, ¿no?, la dignidad es el valor más precioso que Dios nos dio a cada mujer, ¿no? Y la dignidad, pues, se inicia por reconocer tu existencia como única, como inigualable, y dentro de tus características personales, emocionales, sociales. ¿Por qué? Porque realmente, Ana, si nosotros no nos reconocemos, no nos valoramos, no nos apreciamos, no nos sentimos única, entonces nuestra dignidad nunca va a existir, ¿no? Entonces la dignidad también es parte de nuestra autoestima, de ese valor precioso que Dios nos da, el ser única como mujeres, ¿no? Esa fuerza que nos levanta con la esperanza de llegar a mirar, ¿no?, con alteza, ¿no?, con la cabeza alta, de que valemos, de que somos personas importantes, ¿no? Ahí empieza nuestra dignidad, ¿no? Porque si yo no me valoro, si yo no me quiero, si yo no me acepto, si yo no me siento única, entonces siempre mi dignidad la miraré con la cabeza baja, ¿no?
Y estará en riesgo.
Y estará en riesgo, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la dignidad empieza desde nuestro ser, desde adentro, desde que yo me empodero y digo, yo como mujer soy importante, ¿no? Yo como mujer valgo, yo como mujer me siento bella, me siento hermosa, ¿no? Porque la belleza, pues, queridas amigas, no solo es la belleza artificial o exterior, sino la belleza interior, con todas las virtudes, las debilidades, la flaqueza. Así yo me considero una mujer única, inigualable, irrepetible, y ese valor va creciendo en mí, ese valor va fortaleciendo en mí. Entonces, mi dignidad la voy a tener siempre. donde vaya, con quien esté, donde me rodee, ¿no? Porque nosotras como mujeres pues estamos interactuando siempre, ¿no? En nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Si yo me siento pues una mujer importante, me voy a hacer respetar con mi esposo, con mi hijo, con mi ambiente familiar, en mi trabajo lo mismo, ¿no? En mi entorno social lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que soy única, soy irrepetible, no hay otra como yo y me siento valerosa como persona.
Sí, qué importante es, bueno, consultar, ¿no? Y saber y de repente tener la duda de que, bueno, yo no genero economía, yo soy una mamá que soy ama de casa, visiblemente la economía que yo pueda generar no está, no es palpable. Sin embargo, de repente tengo mi puestito de dulces, de repente tengo mi puesto en el mercado, de repente, no sé, soy chofer, tantas mujeres ahorita taxistas que hay, y tengo algo sustentable muy bajo o no lo tengo, ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres blanquis donde no generan visiblemente una economía sustentable, aportable, divisible, ¿no? 50-50%, pero que también soy mujer. Y también no salgo, de repente me quedé en mi casa porque no es mi año de trabajo, no he podido trabajar, o desde que tengo 5 hijos no puedo trabajar. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres, Blanquita, que donde no se ve visiblemente la economía que ellas puedan generar para el hogar?
Realmente, ahorita me viene a la mente, Paola, cuando uno le pregunta a muchas mujeres, ¿y usted a qué se dedica? ¿Trabaja? No, yo no trabajo. ¿Y qué realiza? No, soy ama de casa, ayudo a mi esposo, atiendo a mis hijos. O sea, ahí te das cuenta, Paola, realmente que la dignidad de esa mujer está por los suelos o no existe, o ella no se siente una mujer valerosa en lo que hace. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada trabajo es digno y cada trabajo nos tiene que dignificar y con orgullo decir, ¿usted qué hace? Yo trabajo en mi casa, yo aporto a mi esposo, porque cuido a mis hijos, porque veo la economía, porque tengo un puesto en mi casa, tengo una venta. ¿Cuántas mujeres dicen, no, yo no genero mucha economía, porque solo apenas tengo un puestito? Oiga, hay mujeres que sacan a sus hijos adelante con ese puesto. Entonces usted, mujer, también tiene que verse con esa realidad que Dios le ha dado, porque no todas tenemos las mismas capacidades de llegar de repente a ser empresaria o hacer, qué sé yo, gerente o a tener un puesto laboral dependiente, ¿no? Nuestra vida es diversa y la mujer es única. Entonces, en esa singularidad, particularidad, en ese ser único, usted tiene que sentirse valorado desde donde está. Tengo mi puesto, con orgullo decir, tengo mi puesto en el mercado y aporto a la sociedad porque yo proveo verduras a las amas de casa. Entonces, es mi aporte como mujer, qué sé yo, tengo mi taxi, ¿no? Genero economía a mi casa y también aporto a la sociedad porque transporto a muchas personas. Entonces, ahí, querida Paola y Ana, se da también la dignidad de mujer desde el momento en que yo me sé reconocer como un ser valorado e importante y único.
Así es, la dignidad no se negocia porque no está relacionado a cuánto ganas, ¿no? A cómo vistes, así tienes una contextura delgada o más gruesa, no está relacionado a tu color. Pero hay algo que quiero aquí destacar, un tema que desde la salud se está dando mucho énfasis, es el tema de los determinantes sociales, ¿no? Entonces, ahí en los determinantes sociales ingresan las políticas, ingresa la comunidad, ¿no? El apoyo de la comunidad, los sistemas políticos, los sistemas sociales, los sistemas sanitarios, los sistemas de salud, ¿no? Entonces, los determinantes sociales también son parte de apoyar a este respeto que cada mujer tiene que tenerse, ¿no? A alimentar toda mujer entonces que vive una situación complicada como la que decía Paola, o pueden ser otras situaciones, una mujer enferma, ¿no? Que no puede valerse postrada. Por sí misma, postrada, ¿no? Y que incluso para sus necesidades básicas depende de otra persona y puede pensar que por eso ella ya no es digna. No, ¿no? Su dignidad fue dada desde que nació y todos los demás que estamos cerca, entre nosotras las mismas mujeres, ¿no? Los varones, los compañeros de trabajo, el sistema político, las normas, todo tienen que alimentar esa dignidad. Entonces, no, si bien no podemos, algunas, tal vez alguna mujer o algún radioescucha tiene influencia tal vez sobre los sistemas políticos, sociales y las decisiones de la ciudad, ¿no? Nosotras, todas las demás, podemos hacer algo, ¿no? Desde el momento en que saludamos, pues, ¿no? Si vamos al mercado, ¿no? O estamos atendiendo nosotros a una mujer inválida, a una mujer con dificultades, entonces de la forma en cómo la tratamos, ¿no? La forma en cómo nos dirigimos con ella, el lenguaje, el acercamiento que podamos tener hasta visual, ¿no? Es importante para alimentar ese respeto que esa mujer está luchando por tener en medio de una situación difícil, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, una mujer que vive en situación de calle, hoy en día estamos viendo mucho en nuestras rotondas, ¿no? Bueno, en donde eran las rotondas, en los cruces de avenida, uh-huh. Estamos viendo muchas mujeres pidiendo limosna con sus hijos cargados en brazos, mujeres que viven en situación de calle, incluso con dependencias, ¿no? Algún tipo de droga, ¿no? Que viven debajo de los puentes, de los canales, en los canales de nuestra ciudad. ¿Qué le podríamos decir a estas mujeres referente a su dignidad? Le tendríamos que decir que su dignidad les fue dada gratuitamente y que nosotras estamos aquí, o nosotros estamos aquí como ciudad, para alimentar ese respeto que ella está luchando por tener. Porque si esa mujer que estamos viendo que vive en una situación súper complicada, ¿no? Y que en algún momento nosotras podemos considerar que sea un tanto hasta denigrante, ¿no? Si nosotros vemos a una mujer en esa situación, si esa mujer sigue respirando, si esa mujer cada día se levanta por buscar cómo alimentarse incluso, está luchando por su dignidad.
¿Y qué le podemos decir, Anita, a esta mujer que te visita o la conoces o te pide un consejo y sufre algún tipo de violencia, ¿no? Algún tipo de violencia visible o no visible y que cree, bueno, la no visible es la más grave porque uno cree que no es violencia, ¿no? Y no la valora como tal, ¿no? ¿Qué le decimos a estos casos, Anita, cuando tenemos tantos cada día, ¿no? Que en realidad tú los conoces más que todo.
Lo primero, decirle que ella no se merece ese trato. Porque muchas veces lo viven tolerando porque piensan que ellas se lo merecen, ¿no? Porque les han hecho creer que ellas se lo merecen, que eso es lo que les toca vivir, ¿no? Que eso es lo que les toca aguantar. Y segundo, darle ese apoyo que corresponde, porque hay programas de salud, hay leyes que apoyan a esa mujer y que en su condición de vulnerabilidad, de fragilidad en ese momento, a veces ella ya no es capaz de luchar, ella no es capaz todavía de buscar esa ayuda, ¿no? Entonces, creo que todas somos responsables. Tal vez conocemos una amiga, tal vez estamos viendo que en nuestro barrio, en nuestra comunidad, hay una mujer vulnerable, una mujer frágil que está viviendo una situación de violencia. Que sea una situación de violencia física o psicológica. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Ayudarle a buscar ayuda, a restituir ese respeto que esa mujer todos los días está luchando por tener por sí misma.
Blanquita, ¿y qué pasa con los maltratos que no dejan marcas en la piel? Los maltratos que uno conoce, recibe y atiende. ¿Qué podemos hacer con esos casos de esas mujeres que reciben estos tipos de maltrato?
Así es, queridas amigas, realmente Anita diste también un poquito en el clavo, ¿no? Porque es la realidad que se vive a diario en lo que es la violencia contra la mujer, ¿no? La violencia, lamentablemente, en estos momentos ha crecido bastante, ¿no? Es uno de los males endémicos que que tenemos en la sociedad, a pesar de que existe la ley contra la violencia integral contra las mujeres, que es la 348, seguimos viendo muchos casos de violencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahí usted como mujer no está realmente valorando su dignidad, ¿no? Como decimos, la dignidad no se negocia. Entonces, si usted ahí, mamá, hija, abuela o persona que nos está escuchando, está viviendo este ciclo de violencia, tiene que preguntarse y cuestionarse si yo realmente valgo, ¿no? ¿Cuánto valgo? ¿Por qué estoy día a día aceptando o negociando mi dignidad con este hombre que viene, que me maneja, que me manipula, que me chantajea, que me conquista, ¿no? Porque lamentablemente en el ciclo de la violencia se da mucho esto, que luego me maltrata y luego me conquista, me trae flores, me trae chocolates, me trae regalos, o mi dependencia emocional también, ¿no? Entonces ahí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿no? Como mujeres, ¿realmente vale la pena que yo continúe toda mi vida en este ciclo de la violencia? ¿Vale la pena que yo negocie todos los días mi dignidad como mujer? ¿Por qué? Porque la violencia realmente, como decías Paola, la violencia psicológica no deja marca, pero es la que más, ¿no?, te daña, te destruye, ¿no? ¿Por qué? Porque son las palabras, ¿no?, son las acciones, son el manejo, el control que esa otra persona tiene con tu vida, ¿no? Que no tienes que vestirte así, que no tienes que salir, que no tienes que mirar, que no tienes que ir. O sea, nosotros tenemos la capacidad como mujeres de saber tener la capacidad de tomar decisiones, y decisiones buenas, ¿no? Eso también que tenemos que recalcar, porque cuidado que se caiga en que el liberalismo, ¿no?, en que yo como mujer puedo hacer lo que yo quiero porque es mi cuerpo o soy libre, sino con mi dignidad, que es lo más importante, mi dignidad.
Yo conozco un caso, Blanquita, que yo te lo quería plantear. ¿Y qué le dirías a esa mujer que, incluso creo que conoces el caso, tal vez Anita también, qué le dirías a esa mujer que de repente conoce un varón, se casa, y durante el noviazgo y también ya mucho más en el matrimonio, ¿no?, me condiciona qué tipo de amistades debo tener? Me condiciona si debo trabajar o ya no. De repente no es tan necesaria la economía en este momento, pero ya me está condicionando, ¿no? Y mi trabajo es honrado, honesto, todo lo que le quieras poner, ¿no?, digno, pero ya me condiciona el trabajo, me condiciona las amistades, me condiciona mi manera de vestir, me condiciona los grupos de WhatsApp a donde yo debo estar, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Porque hay alguna presencia de algún varón en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como ese tipo de mujer?
De verdad que es una pena y tristeza, porque esa mujer, ¿no?, tiene que buscar urgente ayuda profesional, porque eso es violencia, ¿no? Cuando una persona te empieza a manejar, a manipular, a chantajear, a hacer que él sea el que maneje tu vida, tu independencia, entonces ahí ya estás cayendo en una violencia, ¿no? Una violencia de repente no directa, ¿no?, porque esa es una violencia indirecta, pero de alguna manera no tienes que preguntarte, ¿será que vale la pena que si yo me quiero vestir, qué sé yo, con una blusa roja que me gusta, lo pueda hacer? Y si a él no le gusta, yo no lo hago porque a él no le gusta. Entonces ahí yo también tengo que pensar qué es lo que yo quiero como mujer, como persona.
Sí, creo que tampoco podemos irnos al otro extremo, ¿no?, de confundir entre dignidad, ego, ¿no?, y orgullo. Entonces, a veces las mujeres pensamos que la sumisión, ¿no?, que la sumisión es una muestra de amor hacia otra persona, ¿no? Y ahí creo que es importante recordar algo que hemos estado leyendo y quiero comunicar a nuestros radioescuchas, que para nosotros poder tener contenido de este tema, hemos revisado el Mulieres Dignitatem, de la encíclica del Papa Juan Pablo II del año 88, ya, que nos habla, nos da los parámetros y analiza la dignidad de la mujer. Entonces ahí nos dice también que la dignidad de la mujer tiene una responsabilidad. Dios nos los dio gratuito. Nacimos con esta vocación de ser mujeres y con nuestra dignidad de forma gratuita, pero también ese regalo conlleva una responsabilidad, ¿no? Entonces, mirar esa responsabilidad, ¿no? mirando primero hacia arriba, ¿no? Y mirar hacia adentro, y mirar hacia adentro. Entonces, si tu dignidad la estás negociando con tu pareja, ¿no? Porque piensas que es una demostración de amor, creo que está faltando a una responsabilidad que Dios también te ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué le podríamos decir a una mujer que vive, que tal vez estas situaciones se están volviendo frecuentes, que su dignidad no se negocia, ¿no? Que su dignidad no se negocia, que ella tiene una responsabilidad primero con Dios, y si no es creyente, tiene una responsabilidad también consigo misma, ¿no? De su libertad, de ejercer su libertad. Entonces creo que es importante que desde el punto también de la salud interioricemos y revisemos este tema todos los trabajadores, porque a veces el sistema sanitario o la atención en salud también se vuelve una forma de violencia hacia la dignidad de la mujer. Cuando recibe maltrato, pues, en nuestros centros de salud, ¿no? Cuando estamos viendo, pasamos a la 9 de la noche por un centro de salud, no vamos a decir nombre, y hay mujeres haciendo cola, durmiendo en la calle para poder acceder a una consulta. Estamos hablando también de un tipo de violencia. Cuando vemos una mujer que tiene que trabajar, porque como tú decías, tiene hijos, está luchando por poderles dar a sus hijos el alimento, las necesidades básicas, tiene que trabajar y tiene que dormir una noche antes y estar todo un día esperando una consulta médica.
¿Y qué se le podría decir a la que tiene su hijo en el pasillo, Anita, ¿no? Como mujer, Señor, Dios mío, ¿quién hace respetar todo este maltrato que ha sufrido horas ahí, ¿no?
Creo que deberíamos priorizar este tema sobre algunas circunstancias, ¿no? Creo que estamos llegando a un punto de insensibilidad si no nos compadece la situación de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, a una mujer que ha decidido valientemente traer una nueva vida a este mundo, que está embarazada y que tiene que sufrir todo este tipo de violencia de parte del sistema de salud para poder acceder a un control prenatal y asegurar una vida saludable para el nuevo ciudadano que viene, ¿no? Entonces, estamos al momento de darle como sistema de salud, como mujeres, como comunidad, ayudando a esa mujer a fortalecer su dignidad, su respeto. Estamos asegurando también el futuro de nuestra ciudad, el futuro de nuestra comunidad y las futuras personas con las que nuestros hijos también se van a relacionar y con las que van a tener que compartir y construir también una sociedad. Entonces, es mirar un poquito más allá, ¿no? De este tiempo, incluso en el que es un tiempo culturalmente para esta ciudad, es un tiempo de carnaval también, ¿no? Entonces, culturalmente estamos concentrados en este tema, pero también veamos un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo está nuestro sistema de salud y cuánto está apoyando nuestro sistema de salud a la dignidad de las mujeres?
Así es, realmente un hermoso tema que estamos tratando en esta mañana, porque verdad que es un tema donde podemos todas analizarlo, trabajarlo y también preguntarse ahí en casa, ¿no? ¿Cómo yo estoy viviendo mi dignidad?
Conéctate con lo esencial. Estás escuchando Viva la Vida.
Continuamos en este su programa Viva la Vida con Mujeres Vid. Bueno, y como ya hemos estado un poquito dialogando sobre este tema de la dignidad de la mujer no se negocia, es muy importante también, ¿no?, que nos preguntemos, nos cuestionemos desde nuestros ámbitos laborales, desde nuestra sociedad, cómo desde los siguientes sistemas estamos también tratando a la mujer, ¿no? A veces hay muchos derechos que no se respetan, se vulneran. Y bueno, pues ahí también es importante nosotras como mujeres que hagamos respetar nuestros derechos, nuestra dignidad. Como decía Anita, no por ego, no por orgullo, no por soberbia, no por prepotencia, sino ¿por qué? Porque yo como mujer también pues tengo que hacer prevalecer mis derechos, ¿no? Mis derechos salud, en la educación, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, ¿no? Porque todavía creo que se subestima mucho el hecho de ser mujer, ¿no? Para muchas en nuestra sociedad, personas todavía, el ser mujer está por debajo del ser hombre. Y aquí es importante no para sublevarnos como mujeres, ¿no? Sino para saber que tanto el hombre como la mujer tiene los mismos derechos. Y la dignidad está en ambos, pues, ¿no? La dignidad está en ambos, ¿no? Porque Dios nos hizo, como decía Anita, a todos por iguales, blancos, negros, altos, bajos, de donde soy, con la cultura. Entonces ahí también como mujeres pues tenemos ese privilegio de sabernos hijas de Dios, ¿no? Y desde sabernos hijas de Dios sabemos que somos mujeres únicas, irrepetibles, y que tenemos dentro de nuestra sociedad un papel muy importante que realizar, ¿no? Como mamá, pues yo saber que tengo ese ser de ser madre. De repente no pude ir a un trabajo afuera, a formarme, a una universidad, pero soy digna como madre, como mujer, como ciudadana, como esposa, ¿no? Y desde ahí me tengo que valorar, desde ahí yo tengo que sentirme como mujer única e irrepetible. Y no compararme, porque muchas veces nos da también ese pequeño subestimación, ¿no? Esa pequeña subestimación de que decimos, es que yo no fui a la escuela, es que yo no fui a la universidad, es que yo no tuve esa formación, porque no todas las personas tenemos muchas veces las mismas condiciones, las mismas oportunidades, pero si yo hoy día la tengo, pues hay muchas mujeres que a los 50, 60 años han ido a la universidad, se han formado, ¿no? Entonces usted también ahí, desde donde está, en casa, pregúntese cómo puedo también trabajar día a día mi dignidad como mujer, como madre, como esposa y como ser pensante dentro de esta sociedad.
Y parte de esta conciencia de dignidad que cada uno de nosotras tenemos que alimentar, practicar, ¿no? Está también ser consciente de esa vocación de amor, esa vocación, esa misión que tenemos cada una de nosotras, ¿no? Al descubrir esta dignidad única que me ha regalado Dios a cada una con mis características y en el lugar donde he nacido, en el lugar donde me desenvuelvo, también tenemos que ser conscientes de una misión que tenemos como mujeres allá. Y el ejercicio de esa misión, de ese ejercicio, de esa donación de amor también que hacemos donde estamos, alimenta también mi dignidad, ¿no? Entonces, esa dignidad que nació gratuitamente se alimenta del amor que recibo y del amor que doy también, ¿no?
¿Y qué pasa, Ani, con los casos de, por ejemplo, estas mujeres, el otro polo, ¿no? El otro polo del ejemplo anterior que dábamos en el anterior bloque, de las que no se dejan por ningún motivo humillar, podemos llamar la palabra, o de repente no se dejan pisotear, es un término más callejero que manejamos, pero estas mujeres donde dicen, bueno, si él me trata mal, yo le trato mal, ¿no? Si él me pisotea, yo lo pisoteo, si él me insulta, yo lo insulto, si él se sale de las noches, yo también me salgo. Sí, ¿no? Ese tipo de situaciones que vemos en las mujeres, ¿qué pasa con estos casos?
La violencia genera más violencia, ¿no? Y ese es un círculo real, ¿no? Si nosotros decidimos ser parte de este círculo, esta bola va a crecer cada vez más, ¿no? Entonces creo que es importante cuestionarnos cuando estamos frente a una situación, tal vez en el trabajo, de maltrato, ¿no? En el trabajo.
Con el jefe, ¿no?
Con el jefe o con el sistema uh-huh. mismo que ahora es, ¿no? estamos viviendo. Entonces, preguntarnos, ¿esto qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Nace del amor o de mi ego? ¿No? Uh-huh. ¿O nace de mi ego? ¿Nace de mi orgullo, de mi ego personal o nace del amor? ¿No? Si es por amor propio, ¿no? sin duda lo que vamos a hacer o vamos a decir va a tener una forma, ¿no? que no quiere decir que nos vamos a callar, sino quiere decir probablemente que lo vamos a expresar de una forma que sea mejor recibido y que sí va a poder cambiar la situación. Pero si seguimos respondiendo desde el ego, desde la violencia, eso no va a cambiar la situación y no vamos a terminar haciendo daños a nosotras mismas. Vamos a irlo a ponerlo más práctico, digamos, ¿no? Mi jefe me grita, yo le grito más fuerte, él se va a callar o me va a gritar o va a tomar represalias de sacarme del trabajo. ¿No es verdad? ¿Mm? Pero si yo expreso y me cuestiono en este momento, me siento dolida, me molesta, esto me incomoda, y lo expreso de una forma asertiva, ¿no? Desde el amor hacia mí misma y desde ese amor que quiero transformar esa situación, probablemente voy a ser escuchada. Y ya sea en esta oportunidad o en otra, esa situación se va a ir cambiando y vamos a ser parte de mejorar a veces las circunstancias de dignidad para nosotras mismas o para otras personas que vayan a venir, ¿no?
Blanqui, yo tenía otra situación de que nos ayudes un poco a descifrar qué pasa con las mujeres que viven solas, que se automaltratan, ¿no? Porque son madres solteras, porque no lograron llegar a las metas que tenían soñadas, que se ven como una carga, no como un aporte. ¿Qué pasa con este tipo de mujeres?
Realmente, pues, hay que ayudarlas, ¿no? Y también ellas tienen que dejarse ayudar, ¿no? Porque no podemos vivir subestimándonos y realmente siempre quejándonos, ¿no? Porque, o lamentándonos, ¿no? Ahí también es muy importante trabajar, pues, la resiliencia, ¿no? Trabajar la resiliencia y saber que de esas adversidades, de esas dificultades, de esos problemas que la vida me ha puesto, me ha dado, pues yo pueda edificarme también como mujer. ¿Cuántas mujeres solteras o madres solteras con 5, 6, 7 hijos han salido profesionales, ¿no?
Así es.
O han tenido un trabajo laboral, o han sido personajes también dentro de nuestras historias, ¿no? Han luchado, se han levantado, se han dignificado como mujeres, se han empoderado, ¿no? De repente la palabra empoderar ahora es un poquito media fuerte, ¿no? Media complicada, media
tergiversada,
¿no? Pero no es ese empoderamiento en que yo me voy a sublevar, en que yo me voy a orgullecer, como dijo Anita, con ese ego, con esa el creerme más o estar por encima del otro sexo, no, sino ese dignificarme como mujer y creer de que con la naturaleza que Dios me ha dado, con la simplicidad, con las capacidades, con las fortalezas, con las habilidades que Dios me ha dado, yo salir adelante. Porque en cada mujer hay un tesoro grande por descubrir, ¿no? Cada mujer tiene un potencial grande por dar. Y ese es el potencial que cada día tenemos que como mujeres aprender a valorar y a conocernos, ¿no? Por eso ahí desde donde usted nos escucha en su casa, a ver cómo yo estoy viviendo mi dignidad de mujer, qué potencial tengo que quizás no lo he trabajado, no lo he descubierto, no lo estoy poniendo en práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mujer que no tenga capacidades, todas las mujeres. Aún así, inclusive, ¿no? Esa mujer que tiene alguna discapacidad física, ¿no? O una discapacidad motora, también tiene, es digna como mujer. Creo que todas las mujeres en el mundo tenemos que valorar ese ser grande, ¿no? Que nos habla justamente la encíclica, que las invitamos de repente a muchas mujeres a leerla, a tener también ese pequeño contexto de cómo estoy viviendo mi dignidad desde el día en que fui concebida, ¿no?
Que tengan un excelente fin de semana y el próximo sábado seguiremos compartiendo como Mujeres Beat.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.